Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 7 de agosto, estamos en el ombliguito de la semana, aquí juntos de nuevo para compartir finanzas con usted, sí, finanzas divertidas, mucha educación y sobre todo poniendo mucho corazón. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu y Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Feliz miércoles para todos. Feliz ombliguito de semana. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia, pues que cada día nos complace con el favor de escucharnos, ya sea en vivo o quizás en otro momentito cuando pues tienen la disponibilidad de hacerlo. Santiago, buenas noches.
Hoy escuché tan motivada y tan entusiasmada a Ivette con los temas de finanzas que vamos a presentar, que no quiero aplazar ese disfrute que parece que ella tiene esta noche particularmente. Siempre viene muy entusiasmada, pero hoy la escuché muy, muy emocionada. Así que vamos directo a nuestra agenda para hoy, señoritas. ¿Qué tenemos en nuestros factores del día?
Claro que sí, damos inicio a nuestra agenda con los factores en los mercados internacionales, donde la Unión Europea y Mercosur se reunirán el próximo mes de septiembre en un avance de las negociaciones comerciales.
Los mercados se han movido y Japón se convierte ahora en la mayor preocupación de los inversionistas.
Y vamos a hablar en la República Dominicana sobre la inflación interanual, ¿dónde está ubicada este año?
Bueno, durante el mes pasado realmente, Ivette. Y luego vamos a hablar de JMBB y pues que aumentaron su calificación. Y es que Feller Rate aumenta la calificación de riesgo A más AF para nuestros amigos de JMBB, administradora de fondos de inversión.
Yo les traigo un invitado hoy en Conversando a Fondo, un invitado que creo que le gusta mucho a nuestra audiencia porque nos habla de emprendimiento. Y hoy vamos a aprovechar su presencia para preguntarle sobre el apoyo que los emprendedores pueden recibir en República Dominicana a través de dos entidades que él lidera, Enlaces y Boost. No se lo vayan a perder porque Pablo, además de que habla muy sabroso, habla de temas que yo creo que son de interés para todos los que tenemos relación con este ecosistema del emprendimiento en el país.
Bueno, y como todos los miércoles, señores, tenemos el pulso del mercado con nuestro querido Antonio Trujillo. En la estadística de hoy vamos a conocer qué pasó en los últimos 8 días.
Y seguido nos vamos a formular el algoritmo que como cada miércoles usted, si usted es el protagonista o la protagonista de este segmento, porque nos da el privilegio de poder responder alguna duda o inquietud que tenga sobre un tema relacionado al mundo de las finanzas. Y la pregunta que nos llega en el día de hoy está bastante conectada con lo que ha sucedido en esta semana, que han sido las caídas de las bolsas el pasado lunes y de muchas acciones de grandes empresas. Entonces, este oyente o esta oyente quiere saber si todavía vale la pena invertir en acciones.
Terminaremos nuestro programa con la frase a recordar de uno de los grandes de la historia política y militar del mundo. Y vamos a hablar de una situación que todos enfrentamos en la vida, no solo en la vida financiera, sino en cualquier otra circunstancia. Ahí está nuestro contenido esta noche. Esperamos que lo disfruten y si no, nos dejen saber por qué no y qué les interesa más.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio, como siempre, a nuestros factores en los mercados internacionales hacia el viejo mundo. Los negociadores de la Unión Europea y América del Sur se reunirán del 4 al 6 de septiembre en Brasilia en las primeras conversaciones en persona desde abril, lo que aumenta las esperanzas de que se pueda concluir un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur durante este año, de acuerdo a lo que dijeron algunos diplomáticos. Un acuerdo que se viene preparando desde hace 2 décadas se ha retrasado por las preocupaciones europeas sobre salvaguardar o salvaguardas ambientales y las quejas del bloque comercial Mercosur de que esas cuestiones están motivadas por el proteccionismo. Cito. Viajaremos a Brasilia para una ronda de negociaciones presenciales del 4 al 6 de septiembre, esto dijo uno de los diplomáticos de la Unión Europea, además de que añadió que el calendario de fin de año para la conclusión es totalmente realista. Por su parte, la Cancillería uruguaya dijo que el proceso negociador sigue firme y que el trabajo técnico ha continuado entre ambas partes. Un portavoz de la Cancillería uruguaya dijo que hay interés del Mercosur en cerrar dicho acuerdo. Los representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores de Argentina y Paraguay no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios que se les pedía, pero las negociaciones sufrieron un revés en marzo, cuando el presidente francés, durante una visita a Brasil, la calificó de muy mal acuerdo, manifestando la oposición de los agricultores franceses.
Bueno, en menos de una semana, Japón trastocó por completo las expectativas mundiales sobre sus mercados y su economía. Vamos a ver un poquito de los detalles. Este país fue el predilecto del mundo financiero durante más de un año y la debilidad de su moneda impulsó el mercado bursátil a máximos históricos y revivió la inflación después de décadas. Entonces, el Banco de Japón subió las tasas el miércoles pasado y su gobernador, Kazuo Ueda, indicó que tenía la intención de seguir haciéndolo, lo que contribuyó a desencadenar una fuerte recuperación del yen y fuertes movimientos en los mercados mundiales. Los operadores y los inversionistas se vieron obligados a abandonar las estrategias basadas en la misión macroeconómica de que la moneda japonesa se mantendría débil y las tasas de interés no subirían demasiado rápido. La volatilidad se apoderó de los mercados japoneses y el Nikkei 225 sufrió el lunes su mayor caída desde el año 1987 para volver a subir un 10% al día siguiente. El episodio tiene también o tiene implicaciones para la política y los hogares del país, ya que las turbulencias del mercado podrían afectar la confianza de los consumidores y la delicada salida de la deflación en Japón. Para colmo de males, el yen se debilitó un poco más de un 2% el miércoles después de que el vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, afirmara que la entidad no subiría las tasas mientras los mercados siguieran inestables.
Y ya en nuestro país, el Banco Central de la República Dominicana informa que el índice de precios al consumidor, el IPC, registró una variación mensual de 0.53% en el pasado mes de julio. A través de una nota detallada que con ese comportamiento, la inflación interanual medida desde julio del 2023 hasta julio del año 2024 se ubicó en 3.54%, manteniéndose entre el límite inferior y el centro del rango meta, que es de 4.0%, más o menos 1.0% por octavo mes consecutivo, es decir, desde diciembre del pasado año 2023. El Banco Central agrega que en lo que respecta a la inflación subyacente de los últimos 12 meses, la misma se situó en un 3.90% al cierre del pasado mes de julio de este año, siendo la menor tasa de variación registrada en los últimos 49 meses, es decir, que desde julio del año 2020 no se presentaba. De esta manera, la inflación subyacente permanece por debajo del centro del objetivo meta establecido por el Banco Central. Precisa que ese indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados, como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.
Y para cerrar los factores, vamos a hablar de la calificadora de riesgo Feller Rate, que aumentó a A+, AF, la calificación de riesgo de JMMB Funds, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Basada en su madurez financiera, su buen nivel de estructura, con equipos suficientes para la gestión, control y seguimiento de fondos, así como la experiencia de manuales, políticas y procedimientos adecuados para su gestión. De igual forma, posee el respaldo del grupo JMMB, que posee amplia experiencia en el sector de inversiones en Jamaica y el Caribe. Al respecto, el señor Jesús Cornejo, CEO de JMMB Funds, destaca los excelentes resultados logrados por la administradora y la calidad y competitividad de los 7 fondos que administran, representando una oferta de valor muy atractiva para todos los dominicanos en pro del logro de sus metas financieras y que siguen siendo, en el año 2024, una de las mejores opciones de inversión disponibles en el país. Al cierre de mayo del 2024, JMMB Funds gestionará 7 fondos de inversión por un monto total de 12.469 millones de pesos, con una participación cercana al 5% del total del mercado de fondos de inversión. En el año 2024 se presenta de manera optimista para JMMB Funds. La empresa cuenta con productos adecuados para satisfacer las necesidades del mercado y ha ajustado su estructura gerencial y administrativa para alcanzar las metas financieras y operativas establecidas en su plan estratégico a largo plazo.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Quédense ahí con nosotros que luego de la publicidad estaremos conversando a fondo.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión empieza tu inversión. Arval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otra noche más en la que contamos con el, digámoslo así, el placer, el privilegio de tener a Pablo Ignacio García, el papá del emprendimiento en República Dominicana. para hablar con nuestra audiencia precisamente de emprendimiento. Ya con Paulo hemos hablado sobre quién es él, hemos hablado sobre qué es el emprendimiento y la vez pasada empezamos a hablar sobre qué es una startup. Antes de continuar, quiero darle por favor la bienvenida a Paulo. Muy buenas noches, Paulo. Bienvenido a tu sección.
Muy buenas noches, Santiago. Un placer, como siempre.
Paulo, la vez pasada nos dijiste dos definiciones, una de Steve Lang y otra de Paul Graham, sobre la startup. Y a mí lo que me quedó presente es que una startup es una empresa, un proyecto, una organización que está diseñada para crecer rápidamente y que, por tanto, tiene un modelo de negocio que es rentable, escalable y replicable. Y tú nos explicaste muy bien en el episodio pasado qué representa esta escalabilidad, ¿verdad? Si bien todos los negocios pueden crecer, pues las startups tienen una condición muy especial y es que están diseñadas para crecer primero muy rápidamente. Tú nos hablabas entre el 100 y el 200% anual.
Sí, bueno, en realidad 100 y 200 digamos en promedio, pero hay startups que crecen al 900%.
¡Wow!
Que son obviamente las...
Bueno, miren ustedes. Y lo segundo era el tema de la inversión y el costo marginal tendiente a cero en esa gran escala, porque obvio que los negocios pueden crecer, cualquier negocio puede crecer mucho, pero para crecer mucho, muchas veces, pues tiene que invertir mucho. En cambio, una startup tiende a crecer mucho con inversiones marginalmente cada vez más pequeñas. Eso nos explicabas. Y hablabas un poquito, yo estoy haciendo acá un resumen para aquellos que de pronto apenas llegan hoy a nuestra sección de emprendimiento con Pablo Ignacio García. Hablabas de que se requieren varias cosas, pero entre eso, lo primero, una estrategia y un canal de venta y distribución muy eficiente y replicable a gran escala. Y segundo, pues la aplicación de tecnologías no solamente se refiere al tema digital, sino de innovación, de cambios, pero muchas veces sí tecnología, que es mucho más eficaz para poder tener esa escalabilidad operacional y entonces que haya un match, que haya una conexión entre la cantidad de clientes que yo llamo y la capacidad mía para brindarles el servicio o el producto que les he ofrecido en las condiciones óptimas. ¿Me quedó bien el resumen o más o menos hay que hacer
correcto? Sí, no, excelente. Aprobado. Quizá bueno. los únicos dos complementos que haría es justamente otra forma de ver la escalabilidad es cuando uno ve que ese crecimiento que logran en ingresos de forma exponencial, mientras que los gastos e inversiones que se requieren crecen de forma lineal, ¿no? Entonces es otra forma de ver esto mismo que tú estabas explicando. Y la parte para poder abastecer esa cantidad creciente de clientes que llegan, muchas veces justamente es lo que se desarrolla, lo que llamamos un producto digital, un producto tecnológico, al ser un producto, ese mismo producto pueda servir para que todos los nuevos clientes lo consuman. Y por lo tanto, entonces no hay que estar invirtiendo en... haciendo sucesivas inversiones para crear nuevos productos, plantas o demás.
Excelente. Más claro que eso, el agua de la bahía que tenemos en República Dominicana. Los que no lo han visitado, vayan a Bahía de las Águilas. Paulo, yo te preguntaba la vez pasada, quedamos hablando de las etapas de una startup y de otras condiciones que se buscan en esas startups. Para eso yo creo... Y te había solicitado que en esta entrevista conversáramos de nuevo un poquito sobre lo que tú haces, conversáramos un poquito sobre Boost, sobre enlaces. Ya hablamos de Pablo García, pero no hemos hablado básicamente a qué se dedica Enlaces en República Dominicana y a qué se dedica Boost. Y yo creo que es muy importante, como te decía, que vayamos conjugando esa parte teórica con esa parte práctica, y nadie mejor en República Dominicana para contarnos sobre esa parte práctica aquí en el país, porque eres tú quien tiene ese contacto con los inversionistas y con los emprendedores. Así que cuéntanos un poquito primero, si te parece bien, no sé qué orden tienes, tú eres súper planificado, yo aquí saltándome todo, pero me gustaría que nos contaras un poquito qué es esto de Boost, ¿y qué es esto de enlaces? ¿A qué se dedica cada una? Y luego, si es posible, que lo vinculemos con esas fases de las startups que nos quedaste debiendo y con esas otras características que normalmente se buscan en las startups, aparte de esa escalabilidad que ya conversamos. ¿Te parece bien?
Excelente, Santiago. Y el orden justamente que voy a dar es el que mencionaste, porque Boost y Enlaces se complementan muy bien, ya que trabajan con startups en diferentes etapas. Justamente lo que hace Boost es identificar empresas, ¿no? Emprendimientos que tengan las características de startups en una etapa inicial. Y en esa etapa inicial, que se están apenas generando, digamos, los primeros ingresos y están teniendo los primeros clientes. Boost lo que hace es invertir en esas startups y aparte brindarles un gran apoyo para poder acelerar ese crecimiento con esa inversión que realmente puedan terminar de validar ese mercado, tratar de encontrar lo que es algo fundamental en el mundo de las startups, que es el encaje producto-mercado. En inglés muchos, digamos, lo conocen como product market fit, que es ese momento donde ya descubres que realmente hay un gran apetito por la solución que estás ofreciendo al mercado y entonces tienes que desarrollar ese producto para poder escalar esa solución y crecer. Entonces, Boost ofrece un gran apoyo y acompañamiento a estos emprendedores en esa etapa inicial, sobre todo, digamos, aquí en República Dominicana, donde la mayoría de los emprendedores en startups son la primera vez que están desarrollando una startup. Y entonces necesitan de la experiencia, del acompañamiento y de una serie de servicios para ellos poder estar muy bien enfocados en validar el mercado y en desarrollar el producto. Y entonces Boost también les brinda servicios que tienen que ver con la parte legal, la parte contable, la parte fiscal, para que puedan estar muy bien organizados desde el inicio, muy bien enfocados a los emprendedores donde más valor crean y que realmente entonces puedan acelerar ese crecimiento y que logren entonces crecer de forma exponencial para luego recibir inversiones adicionales, ¿no? Entonces, otro de los servicios que Boost les brinda es la parte de prepararlos para recibir inversión. Y ahí es donde se complementa muy bien con Enlaces, porque Enlaces es una red de inversionistas ángeles, la gran mayoría de ellos de República Dominicana, que tienen experiencia empresarial, que les interesa apoyar este tipo de emprendimientos y de invertir en este tipo de startups. No solo invertir su capital, sino también invertir su tiempo para apoyar a estos emprendedores a que logren ese éxito. Y entonces Enlaces busca invertir en estas startups que ya sí están teniendo, ya han demostrado ese product market fit, que ya están teniendo mayor crecimiento, que están preparadas para recibir inversión. Y entonces estos inversionistas ángeles de Enlaces le presentan las oportunidades y los miembros de Enlaces las evalúan y deciden si invierten su propio capital y su dinero en los emprendimientos, ¿no? En este caso, los mismos inversionistas evalúan cada oportunidad y hacen su due diligence y toman su propia decisión de si invierten o no invierten en estas startups que Enlaces les presenta.
Pablo, una pregunta que viene a mi cabeza inevitablemente. ¿Quiénes pueden acercarse a Boost? Porque me imagino que mucha gente que nos está escuchando dice, oiga, yo tengo este negocio, tengo este startup, ¿me puedo acercar a Boost? ¿Tiene esto algún costo? ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Tengo que pagar una suscripción? ¿Tengo que hacer alguna preinscripción, simplemente llamo, me meto por la página web? ¿Cómo funciona ese proceso de apoyo? ¿Cómo inicia y quiénes pueden aplicar?
Sí, el canal es muy simple, tanto en Boost como en Enlaces. Cada uno tiene su sitio web, ¿no? El de Boost es boost.do y el de Enlaces es enlaces.org.do. En ambas organizaciones hay un formulario de aplicación donde los emprendedores los pueden completar y aplicar directamente. Ahora, que sí es importante saber es que ambas organizaciones buscan startups, ¿no? Que son estas empresas particularmente diseñadas siempre, digamos, que se apalancan mucho en la tecnología para justamente poder crecer, no solo a nivel de la República Dominicana, sino luego a nivel también de la región y a nivel global. Y entonces, quizá la única condición, incluso en el caso de Boost, es que sí ya tienen que estar generando ingresos. O sea, tienen que tener un producto entonces le podemos decir un producto mínimo viable que esté generando ingresos para tener esa, que tenga esa validación de mercado inicial, porque lo que busca es acelerar ese crecimiento de esa startup, ¿no? Y sí, ambas organizaciones están muy enfocadas en invertir en startups tecnológicas y más que nada digitales, porque es donde hemos visto que se logran los mayores retornos de inversión por justamente que esos productos digitales son los que pueden escalar de una forma más exponencial con menos requerimiento de inversión.
Eso te iba a decir, seguramente, aunque la tecnología no es absolutamente indispensable, es decir, el tema digital no es absolutamente indispensable, muy seguramente el 99% de los negocios que tienen esta capacidad de escalabilidad, pues tienen mucho que ver con ese mundo digital, ¿verdad? Y desde la experiencia tú nos confirmas que es efectivamente así, ¿o no?
Sí, es así en nuestra experiencia. Lo que no quita, digamos, esto tiene que ver con lo que el tipo de startups en las que invierte Boost y en las que invierten los miembros de Enlaces, pero hay muchos otros emprendimientos que no tienen estas características, que también pueden ser muy exitosos, pero con otras fuentes de financiamiento.
Perfecto. Pablo, aprovechemos para comentar un poquito sobre qué buscan en las startups estos inversionistas, o bueno, no necesariamente los inversionistas, ¿cuáles son estas características claves en las startups, aparte de esta escalabilidad, que es la que es absolutamente indispensable? Pero habrán otras condiciones que se buscan para que una startup sea exitosa, ¿verdad? ¿Cuáles son esas que posiblemente ustedes miran, con las que posiblemente ustedes le ayudan a fortalecer a quienes tienen la startup como tal?
Sí, y realmente son características que también buscamos, digamos, o los inversionistas buscan en las startups y que en nuestra experiencia se correlacionan muy bien con la probabilidad de éxito. Uno que prácticamente todo inversionista siempre va a mencionar es el equipo, ¿no? Ese equipo 1A, triple A, como queremos llamar, pero un equipo que realmente sea extraordinario en la capacidad de ejecutar esa idea de negocios y ese modelo de negocios, ¿no? Incluso hasta es más importante que la idea original, porque cualquier idea de negocios original va a ir mutando en la medida que uno va aprendiendo del mercado. Entonces, ese equipo que tenga esa capacidad de entender lo que el mercado necesita y luego desarrollar muy rápidamente el producto para poder satisfacer ese mercado es fundamental.
Me
Y lo
hiciste
otro.
acordar, perdóname, te interrumpo, me hiciste acordar del caso que nos contaste del ratón, del mouse, ¿verdad? Que
Exacto,
existía hace
exacto.
mucho y vino un equipo y con pasión, con innovación, logró utilizar el mismo producto para el mercado, porque el producto ya existía, pero no habían logrado establecer, como dices tú, esa conexión con el mercado, ese uso, esa estrategia de venta, esa estrategia de desarrollo del producto que tú mencionas ahora. Me hiciste acordar de esa entrevista que tuvimos donde mencionaste lo de Steve
Sí, sí,
Jobs
sí.
y el ratón.
Y es un caso que los motiva a que hay mucha información y pueden investigar y conocerlo en mayor profundidad, pero así fue. Steve Jobs de Apple lo vio en Xerox, vio el invento, pero dijo, para que esto tenga éxito en el mercado, tenemos que lograr producirlo a un precio accesible. Y le dijo a los ingenieros, quiero un mouse que cueste tanto. Y creo que en parte incluso los ingenieros que estaban en ese momento dijeron, esto es imposible. Y él dijo, no. Hay que lograrlo y buscó hasta que encontró a los
Buscó el
ingenieros
equipo.
exacto, buscó el equipo que lo podía
O
desarrollar.
sea que si usted es un líder emprendedor, tiene que rodearse muy bien. Eso es lo primero que
Sí.
miran ustedes,
Sí.
aparte de la escalabilidad.
Sí. Y complementarse muy bien, ¿no?
Ok.
Lo que generalmente vemos es que los equipos ganadores tienen alguien que es extraordinariamente bueno en la parte de ventas, comercial, desarrollo de negocios. Y alguien extraordinariamente bueno en desarrollar ese producto tecnológico para luego satisfacer a ese mercado. Es muy difícil que una persona tenga muy desarrollada ambas áreas, ¿no? Generalmente, quienes son genios de la tecnología suelen ser personas más introvertidas. Y muchas veces quienes son muy hábiles en en el aspecto comercial, de mercadeo, de marketing, de desarrollo de negocios, no necesariamente son muy buenos en lo que es la tecnología y el desarrollo de producto como tal. Entonces, lo que hemos visto que realmente funciona es ese complemento, que también cuando uno lo analiza y nos vamos nuevamente al mismo caso de Apple, tenía ese complemento entre Steve Jobs, que era más la parte comercial y desarrollo de negocios, y Wozniak, que era el que había desarrollado realmente el producto como tal.
Listo, equipo, ¿qué más?
Luego, el tema del mercado, ¿no? Y cuando analizamos el mercado hay muchos elementos. O sea, tienen que poder enfocarse a un mercado. Inicialmente, lo que recomendamos es un mercado muy bien segmentado, que puede ser un mercado inicialmente pequeño, pero poco competido, ¿no? Porque al inicio la startup tiene pocos recursos, tiene que destacarse respecto de las otras soluciones del mercado. Y tiene que ser muy superior a las otras soluciones del mercado. Entonces, tiene que identificar muy bien un segmento de clientes que esté desatendido, que no esté satisfecho con las soluciones y que ellos puedan traer una solución muy superior. Pero a su vez, si bien inicialmente es bueno ir a un mercado que no sea muy grande inicialmente y que esté poco competido, luego sí tiene que tener la capacidad de crecer expandiendo a mercados adyacentes hasta llegar a un mercado lo suficientemente grande para que también sea interesante para los inversionistas, ¿no? Entonces, a veces se genera esta confusión en los emprendedores porque muchos inversionistas dicen, y claramente les dicen que realmente para tener éxito en una startup tienen que lograr en el tiempo llegar a un mercado muy grande a nivel regional o global, pero a su vez, al inicio, si intentan atacar un mercado demasiado grande en un inicio, va a ser muy difícil que tengan éxito, ¿no? Y esto también se ve en muchos casos de startups que ahora son muy exitosas, pero cuando pensamos en el caso, por ejemplo, de Amazon, Amazon empezó en un segmento muy particular, que era la parte de la venta de libros, que era donde entendían que ellos podían destacarse respecto de las soluciones tradicionales. Y ahora luego se fue expandiendo en otros mercados y ahora en Amazon uno puede comprar lo que sea. Pero ahí están esos dos elementos y luego también el tema del encaje producto-mercado o product-market fit que había mencionado antes, ¿no? O sea, una solución que sea mucho mejor que la competencia y ese product-market fit se siente cuando empiezas a tener más clientes de los que puedes atender. Y esto muchas veces se da porque como tu solución es tan superior, se corre el boca a boca, los referimientos, tú retienes siempre a los clientes, tus clientes te recomiendan y de esa forma tú vas creciendo muy eficientemente porque has logrado ese encaje entre tu producto y el mercado. Y quizá el último producto que quisiera resaltar que es fundamental es que al mismo tiempo tienes que tener una ventaja competitiva, una barrera a la entrada, en inglés a veces hablan de moats, de fosos, para que no sea tan fácil de copiar o de replicar, porque tú puedes tener mucho éxito con una startup, pero si lo que tú ofreces es muy fácil de replicar, luego van a surgir cientos de competidores y ahí va a empezar una competencia feroz de precios que va a reducir mucho los márgenes, ¿no? Entonces, tiene que haber una característica en esa startup, ya sea que o la tecnología sea difícil de replicar, o la experiencia del cliente sea difícil de replicar, o que tengas lo que se conoce como efecto red o network effects, que en otra cápsula podremos explicar mejor de qué se trata, que haga que sea muy difícil para futuros competidores entrar en ese mercado donde la startup está dominando.
Dejemos entonces ese tema para una próxima entrevista, Pablo. Muchas gracias por volver a estar con nuestra audiencia, por contarnos especialmente cómo Boost y cómo Enlaces pues contribuyen al entorno emprendedor de la República Dominicana. Ya saben ustedes, ahí está disponible Pablo García para todo lo que tiene que ver con emprendimientos. Aprovechen la oportunidad. Uno no sabe hasta cuándo existen este tipo de entidades en el país y especialmente hasta cuándo están bajo la dirección de una persona con la capacidad y la calidad humana de Pablo. Pablo, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche.
Gracias a ti, Santiago, y gracias a todos por escucharnos.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. El usuario me tienen orientado. Esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy, ustedes saben que es miércoles, así que estoy convencido de que ya estaban esperando el pulso del mercado con nuestro querido Antonio Trujillo, que semanalmente nos trae las cifras del mercado de valores, pero también pues aquellos acontecimientos, datos, productos, posibilidades y sobre todo informaciones que nos sirven para saber qué ha ocurrido en la última semana en el mercado, pero también qué podría ocurrir en la semana que viene. Muy buenas noches, Antonio, ¿cómo le va?
Buenas noches, Santiago, buenas noches, Rosy y Beth, y principalmente buenas noches a toda nuestra audiencia presente.
Pero a Santiago le faltó decir que usted también ha añadido algo especial a este segmento, Antonio, y es ese ranking que esperamos siempre, todas las semanas. Por lo menos yo espero el ranking que usted nos trae todas las semanas.
Okay, y el ranking, claro, naturalmente viene actualizado con todo lo que está sucediendo.
Conquista usted la audiencia con el ranking y con la información, Antonio. Bueno, empecemos entonces a hablar de información. ¿Cuáles son las estadísticas del mercado de valores dominicano en esta última semana que ha transcurrido hasta hoy, desde el martes pasado hasta el día de ayer?
Bueno, esta última semana es justamente la primera de agosto. Bueno, contamos desde el miércoles 31 de julio hasta ayer martes 6. En el mercado bursátil dominicano las negociaciones sumaron 24.600 millones de pesos. Una cifra sensiblemente menor a la que veníamos señalando hace una semana de 55 mil y anteriormente hablábamos de más de 60 mil millones. El mercado ha estado relativamente quieto. Quizás esto es un reflejo de lo que pasó en el mundo. Ustedes saben que en el mundo entero los grandes mercados de valores bajaron. Había una tendencia de temor por lo que podría pasar en la economía de Estados Unidos y las bolsas bajaron. En el caso de la bolsa dominicana, se redujo el volumen de negociaciones considerablemente. El día de mayor valor de negociaciones en esta última semana fue el viernes pasado, el viernes 2 de agosto, cuando se negociaron 13.115 millones, de los cuales 13.111 en renta fija. En total, en esta última semana, las negociaciones de renta fija sumaron el 92% de todas las transacciones. Y miramos qué fue lo que se negoció. En materia de renta fija, los bonos de deuda de la ley 512 del año 2019 marcaron la pauta. Durante dos días se constituyeron el título valor más demandado del mercado, el más transado. Eso fue el jueves 1 y el viernes 2 de este mes, el pasado jueves y viernes. El jueves, estos bonos, bueno, por cierto, estos son bonos que vencen en enero del año 2060 y tienen una tasa cupón de 5.875% en dólares. Estos bonos, el pasado jueves, estaban negociando 89.49%, y el viernes subieron un poco, se estaban negociando a 90.11%. Con estos valores, la rentabilidad equivalente viene a ser del 6.6% más o menos. Ayer martes, el título favorito fue otro, fueron bonos de deuda de la Ley 01 de 2023. Son bonos que vencen en septiembre del año 2035 y tienen una tasa cupón de 11.25% en pesos dominicanos. Estos bonos se estaban vendiendo ayer a 111.1%, lo que equivaldría a una tasa de interés real del 9.6%. Pero hay un dato mucho más importante que todos estos y que estábamos esperando, es el acumulado. Hay un dato muy, muy interesante. Hasta ayer, agosto 6, el acumulado de negociaciones del año pasó ya del billón de pesos. 1.122.629.000 millones de pesos. Este es el récord absoluto de todos los tiempos en el mercado bursátil dominicano. Esto más o menos equivale a unos 18.870 millones de dólares. Y recordemos siempre que el año pasado las negociaciones en todo el año sumaron 11 mil millones y que en el año 22 sumaron 10 mil millones. Menos llevamos en 18 mil. Y la proyección es que de seguir este ritmo, al final del año estaríamos en 31.200 millones de dólares, un récord inesperado para el mercado bursátil dominicano y que lo va a poner en un ritmo de crecimiento mucho mayor al de las bolsas de Centroamérica, que pueden ser sus equivalentes, señores.
Antonio, y ahora cuéntenos a cuáles protagonistas tenemos que estar pendientes durante estos próximos 8 días, cuáles tienen transacciones importantes que están previstas.
Bueno, hay transacciones muy importantes. Bueno, pues empecemos con Larivar, el famoso, el fideicomiso verde, fideicomiso oferta pública de valores Larimar, que es un fideicomiso que renta sobre flujos procedentes del sector energético. Larimar pagó intereses a los tenedores de los bonos y deben estar muy contentos porque les pagó en total 368.219 dólares. Eso lo realizó la semana pasada. Hay otros muy contentos, los accionistas de Prima Valores, el puesto de bolsa. Prima obtuvo una nueva revisión de su calificación de riesgo, la realiza Pacific Credit, y le ratificó la calificación A menos a su programa de a su a la puesto de bolsa y a su programa de bonos corporativos. Lo que dice Pacific es que la ratificación de esta calificación, el A menos, se fundamenta en el buen manejo de su portafolio de inversión, que dice está enfocado en rentas fijas y variables, considerando los adecuados niveles de solvencia, endeudamiento patrimonial y rentabilidad. Bueno, además, alguna consideración muy importante que hace Pacific es la posición de Prima dentro del mercado y el respaldo del entorno económico al que pertenece, del grupo al que pertenece. Más de dinero que se está repartiendo. El 1 de agosto, la fiduciaria universal, que es administradora del fideicomiso de acciones Rica, es un fideicomiso constituido, recordemos, sobre acciones del grupo Rica. Universal realizó ese día distribución de beneficios a favor de los tenedores de valores. Me imagino que ustedes se cuentan entre esos. Y en total les debió tocar una parte de los beneficios, que sumaron 191.427.420 pesos dominicanos. Ahora los poseedores de esos títulos deben estar con mucho efectivo en sus bolsillos. Santiago, esperamos que tengan.
Antonio, hablemos de dólares, hablemos de euros, hablemos de yenes, hablemos de mercados internacionales. ¿Qué hay en los mercados internacionales que usted nos pueda comentar?
Bueno, tal como ustedes saben, el lunes se cayeron las bolsas más importantes del mundo. Y la razón fundamental que aducen todos es que el temor por lo que pueda pasar en la economía de Estados Unidos y que pueda venir una recesión. Ayer y hoy, esta mañana ya los mercados están reaccionando positivamente, empezando por Wall Street, del cual los corredores dicen que está en camino de recuperación tras la fuerte caída. Pero además, porque hubo un hecho importante, el Banco de Japón en la política monetaria del Japón descartó que se vayan a subir los intereses. Eso hizo que se calmara tanto la bolsa japonesa como las bolsas del Asia, incluidas de Shanghai y Shenzhen en China. Con todo, hay algo interesante. Hay un análisis que publicó esta mañana Goldman Sachs, en donde dice que esa volatilidad de los mercados ha aumentado el estrés de los mercados y, por lo tanto, la volatilidad de las acciones. Eso lo califican como malo, que esperan que el mercado se calme. Perdón, y Goldman Sachs incluso tiene un nuevo índice que se llama Índice de Condiciones Financieras y el Índice de Estrés Financiero. Y dicen que ambos índices han experimentado subidas. Por ejemplo, el Índice de Estrés Financiero de Goldman Sachs subió demasiado en estos días y esa es una mala seña. Lo que recomiendan es estar prudentes, esperar qué pueda pasar, y por ahora, según ellos y según los corredores de Wall Street de Europa, no invertir grandes cantidades, sino esperar qué pueda pasar en la economía de Estados Unidos, qué señales enviar a la Reserva Federal y los nuevos balances de acciones. Eso en el mercado internacional. Y para que pasemos al ranking,
La punta del caída de
Cuéntenos, ¿qué
Rosier.
nos trae? ¿Qué nos trae? ¿Cuál es el tema de hoy, Antonio?
El tema de hoy es un tema de momento.
Ay,
Los grandes.
olímpicos, algo así.
No, 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 lamentablemente no. Lamentablemente no
Ah.
tenemos medallas de oro al fraude electoral. Los últimos cinco grandes fraudes electorales en Latinoamérica.
Wow.
Empezamos. Es un tema difícil, pero es un tema que no podemos evadir. En el año 2000, en el Perú, se presentó a la reelección Fujimori, el presidente Alberto Fujimori. Perú no se permitía sino una sola reelección, pero Fujimori quería una segunda. Y hubo doble vuelta. En la segunda vuelta ganó con 51%. Curiosamente, alcanzó el mínimo. Pero hubo una misión de observadores de la OEA que después constató el fraude y se declaró ganador a Toledo. Fujimori huyó del país, como ustedes saben. El segundo, en México, en el año 2006, por eso estamos hablando de fraudes recientes, el candidato era Andrés Manuel López Obrador, que hoy en día es presidente, se presentaba en las elecciones contra Felipe Calderón, del Partido Revolucionario Institucional, que era el partido que había tenido el poder durante más de 70 años en México. Calderón ganó al final, a pesar de todas las encuestas dieron por ganador a López Obrador, y las encuestas incluso a boca de urna, pero sorpresivamente Felipe Calderón ganó en ese país tan grande solo por 200 mil votos. Después se constató que había habido muchísimas, más de 100 mil actas con errores, pero no había nada que hacer, perdió López Obrador. En el 2017 en Honduras, Juan Orlando Hernández del Partido Nacional se presentó a las elecciones presidenciales contra Salvador Nasralla, que era el favorito. Pero Juan Orlando ganó por 50 mil votos, muy poquito. El punto es que hasta Nasralla iba ganando antes de un apagón y de muchos inconvenientes como cortes eléctricos, y después de que se restableció la energía, ganó Orlando Hernández. Esto pasó en otros países que no voy a mencionar. En 2017, Nicaragua, la abstención de las elecciones presidenciales fue del 70%, pero el Tribunal Electoral dijo que Daniel Ortega había ganado con más del 60% de los votos. La táctica de Ortega fue mucho más sencilla, no tenía necesidad de presionar a sus rivales, sino que los encarceló. Y el número uno, naturalmente, es el reciente, el 25 de julio, en Venezuela. De acuerdo con las actas escrutadas que se pueden ver en Internet, el señor Edmundo González ganó con el 67% de los votos. El presidente Maduro tuvo el 30 y otros candidatos el 3%. Pero en el resultado final del Consejo Nacional Electoral, Maduro obtuvo 51% y González va apenas en el 43%. El megafraude del año. Pero algún día esto habrá justicia.
Bueno, Antonio, esperemos que la justicia, como dicen por ahí, coge, pero llegue, que siempre llegue a todas partes del mundo que lo necesitan. En todos los rincones necesitamos más justicia. Y también necesitamos seguir conociendo estas cifras tan interesantes que usted nos trae a sumas, Antonio. Así que gracias por su contribución esta noche y lo esperamos aquí en 8 días con el pulso del mercado de Antonio Trujillo.
Muy buenas
Sí,
noches,
señor.
Antonio.
Buenas noches, nos escuchamos en una semana. Mientras tanto, gloria al bravo pueblo.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando, hoy por todos.
Y como dijimos en nuestra agenda, y como cada miércoles formulamos el algoritmo, y pues ustedes nos dan ese privilegio de responder o aclarar alguna duda o inquietud que tengan. La de hoy está muy alineada, así como les dijimos en la agenda, con lo que ha sucedido en esta semana. Y dice lo siguiente: luego de las caídas de las bolsas este pasado lunes y de muchas acciones de grandes empresas, ¿todavía vale la pena invertir en acciones?
Wow, una pregunta que quizás muchos están haciendo y una respuesta que seguramente muchos de nuestros oyentes también tienen. La realidad es que la inversión en acciones es de largo plazo. Ojo, es de largo plazo. Y la caída del precio de las acciones es algo que regularmente ocurre en los mercados. Recordemos que al tratarse de un producto que tiene alta volatilidad, alto riesgo, así como podemos enfrentar grandes valorizaciones que nos llevan a rentabilidades muy interesantes, también tenemos potenciales reducciones del precio como ocurrió. Ahora bien, incluso algunos analistas durante la caída del lunes señalaban que quizás es un momento para comprar acciones a un buen precio. Absolutamente nadie lo sabe, pero lo que no se puede perder de vista siempre es que en el portafolio deberíamos tener posiciones de corto plazo y de largo plazo. Las acciones hacen parte de este paquete de largo plazo. En el portafolio deberíamos tener posiciones de bajo riesgo y de alto riesgo. Y las acciones hacen parte de este paquete de alto riesgo. Pero ¿por qué invertir en acciones? Es la pregunta del millón. Bueno, lo primero es que al comprar acciones se adquiere una parte de una empresa. Y esto no solo proporciona un sentido de propiedad y la oportunidad de beneficiarse del éxito y crecimiento de esta empresa, sino especialmente nos permite que buena parte de nuestras inversiones pues dependan de diversos sectores empresariales. Ya en la República Dominicana tenemos dos acciones de empresas directamente y un fideicomiso de oferta pública que permite estar expuesto a otro sector. Nos referimos, por supuesto, a Rica, que está en toda esta parte de la cadena de cítricos, de jugos, de leche. Nos referimos a Promérica, que está en el sector financiero, un banco, y nos referimos, por supuesto, también a César Iglesias, que está en consumo masivo. Entonces, qué bueno que nuestra inversión y nuestros futuros ingresos no dependan solo del sector financiero, no dependan solo de un único sector. Además, ojo con esto, las acciones regularmente nos ofrecen dividendos, es decir, los beneficios que tienen estas empresas anualmente se distribuyen en forma de dividendos y esto nos puede proporcionar un ingreso regular más o menos estable que nos permita planificar para el siguiente año. Por supuesto, sin incluir esto, el aumento potencial que tiene el precio de la acción y que si la empresa que hemos escogido tiene un buen desempeño, pues claramente va a tender a valorizarse. Algo importante de las acciones es que históricamente han demostrado ser una buena protección contra la inflación. Y recordemos que aunque aquí en República Dominicana la inflación ya se encuentra controlada, pues eso no implica que en el futuro no pueda existir otra vez picos de inflación que afecten los precios generales de las cosas. Y al estar invertido en acciones, normalmente nos protegemos mejor que en otros activos. Y por supuesto, el último tema es que al estar invertido en acciones, podemos participar en las decisiones de esas empresas y sobre todo participar en esas asambleas que se dan que nos permiten compartir con empresarios, nos permiten compartir con otras personas que amplían nuestra red social y nuestra red de trabajo. Así que independiente del precio de las acciones, yo creo que siempre es buen momento para invertir de forma prudente, respetando nuestro perfil de riesgo en acciones.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para finalizar nuestro programa de hoy, miércoles, ombliguito de la semana, pues ustedes saben que no puede faltar nuestra frase a recordar. Santiago, ¿qué nos trae esta noche?
Les traigo algo para que reflexionen, y es que nada en la vida es permanente, todo es temporal. Y el señor Winston Churchill nos lo hace saber, pero además nos da ánimo sobre las situaciones que continúan después de esto. Él nos dice esta noche, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el valor para continuar. Así que señores, aprendamos del pasado, pero no vivamos en el pasado. El éxito pasa y el fracaso también. Y lo que nos queda es lo que somos como personas para seguir viviendo con entusiasmo, con alegría, en paz y sobre todo en un entorno favorable para toda la comunidad. Muy buenas noches a todos. Ha sido un placer compartir con ustedes esta horita que se pasó volando. Nos vemos mañana.
Muy buenas noches a todos.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.